En el aire, un arquitecto.
Estamos con el arquitecto Carlos Lobo Herrera. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, Basilio. Un gusto estar acá en tu programa.
Bueno, a instancias de Dimas, te invitamos. Nosotros sí. Tenemos, y por supuesto, yo encantado que vengas. Y ya estuviste en otra oportunidad en el programa. Y la idea es tomar contacto con los arquitectos, ¿no?, del medio, y hablar un poco de su trayectoria y qué piensan de la profesión.
Muy bien. Sí, no, estuve ya en tu programa, ya en otra oportunidad. Y bueno, y siempre lo sigo, por supuesto.
Estuvieron tus hijos acá también.
También.
El año pasado.
Sí. En la parte de arquitectura.
No.
Pero
están me sorprendió verlos porque quedaron tan grandes.
A otra metida.
Sí. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien.
¿Cómo va tu vida?
Bien. Todavía en la actividad privada, intensa, digamos. Sí. Siempre estuve en la actividad privada. Tuve algún paso por la administración pública, pero fue muy escaso, digamos, muy poco. Sí. A mí siempre me gustó la actividad privada. Incluso la parte docencia tampoco no fue de mi agrado, que varias veces me buscaron para la parte docencia, pero no. Eso lamento porque hubiese sido lindo transmitir algunos de los conocimientos que uno va adquiriendo a través de los años, transmitirlos a la gente joven, ¿no? Pero la parte docencia nunca me agradó mucho.
Está bien.
Así que lo que más me gusta es el proyecto y la dirección de las obras.
Está bien. ¿Y has construido mucho en Catamarca?
Y sí, a través de 40 años ya de ejercicio.
40 años de profesión. 40 años,
sí. El año pasado cumplí 40.
Ah, mira vos. ¿Cuándo te recibiste?
En el 69, el año 69, en Tucumán. Así que parece mentira, pero van pasando uno a uno los años.
Sí.
Y ya se cumplieron 40 años. Y pienso que dentro de los arquitectos que estamos en actividad, ¿no? Debo ser el más antiguo. Porque hay arquitectos que se han recibido más o menos conmigo antes, pero ya no están en actividad particular, ¿no?
Claro. ¿Y en qué ha cambiado la arquitectura desde esa época que te recibiste a ahora?
Y bueno, yo noto en los últimos años, sí, un gran cambio y un gran aporte de la gente joven que ahora ha llegado masivamente, ¿no? Cuando yo me recibí, aquí en Catamarca no llegábamos a 10 los arquitectos, menos. Yo creo que 5 o 6 éramos.
Claro.
Y en la actividad privada, menos de la mitad de los que te estoy nombrando. Así que era, más que nada, yo pienso que mi aporte a la arquitectura o a la profesión nuestra fue del punto de vista institucional y lo que representa, digamos, un arquitecto en su trabajo dentro de una sociedad. Se logró la institucionalización de nuestro colegio, la creación de nuestro colegio profesional. Antes habíamos trabajado como centro profesional y bueno, a través de los años se fue consolidando nuestra profesión. Prácticamente ya todos los proyectos que se hacen en Catamarca se los lleva a cabo acá mismo en Catamarca. Cuando yo empecé a trabajar en la profesión, muchos de los proyectos se los encargaba en otras provincias.
Claro.
Se iba a Córdoba, a Buenos Aires, se encargaban los proyectos, porque acá, bueno, había pocos arquitectos y la gente tenía confianza o conocía a otros arquitectos. Pero paulatinamente se fue consolidando la profesión acá. Y bueno, ya prácticamente, salvo algunas empresas que ya tienen sus equipos de arquitectos que trabajan para ellos, toda la producción de arquitectura se la hace acá por arquitectos catamarqueños, ¿no? O radicados acá en Catamarca.
No hace mucho estuvo Chimi Petec, y ella, bueno, ya vamos a postear el audio de ella, lo vamos a poner en nuestro sitio, porque dijo cosas muy interesantes, habló de su época de la facultad, ¿no?, de arquitectura. ¿Qué recuerdos tenés de aquella facultad de arquitectura de Tucumán?
Y bueno, Chimi es más o menos de mi época. Se recibió unos años antes que yo. Cuando yo vine, uh-huh, ya ella estaba ejerciendo, sí, acá en
que aquí. Casi no se recibe, cuenta ella, porque casi no se recibe porque habían cerrado la facultad, había muchos problemas, sí, en esa, bueno, época. Sí, sí.
Y sí, era el año 69. Claro, ¿no? Claro. En el 66, uh-huh, había sido el golpe de Estado, el, claro, derrocamiento de Illia.
Uh-huh. Sí.
Y recuerdo que en el 66, el derrocamiento de Illia fue un 29 de junio. Uh-huh. Y el 9 de julio, siempre en Tucumán se hace, uh-huh, los grandes desfiles, uh-huh, conmemorativos, ¿no? Sí, del, sí, 9, sí, de julio. Y ese año se lo hizo, uh-huh, en Tucumán al desfile del 9 de julio, con la participación de los del nuevo gobierno, uh-huh, de Onganía y compañía.
Claro.
Y realmente fue lamentable ver la adhesión popular,
ah, mira vos,
que se produjo. El desfile se, uh-huh, lo realizó por la avenida Mate de Luna,
sí, sí, sí,
y a 6 días, a 10, uh-huh, días del golpe, claro, militar, que había derrocado, mm, a un hombre realmente transparente, mm, y democrático como fue Illia,
sí, sí, sí,
el pueblo llenó la parte del Parque Avellaneda, ¿no? Recibiéndolo, mm, a este nuevo gobierno.
Está bueno que escuche Dimas y la generación de arquitectos nuevos, porque claro, de pronto los golpes de Estado, estás dando un testimonio de que eran golpes cívicos militares, ¿no? Realmente,
sí,
la gente,
sí,
estaba de acuerdo,
sí,
digamos, ¿no? Que volvieran,
acuerdo,
los militares,
sí,
¿no?
Sí,
que volvieran,
sí,
los milicos.
Lógicamente,
como se
decía, que, claro, iba precedido de toda, mm, una propaganda contraria, claro, al gobierno,
uh-huh,
haciéndolo parecer lo que no era.
Claro, claro. Lo de Illia fue terrible. ¿Y qué tal la facultad? Había así era como una familia, ¿no? Porque no había muchos estudiantes y era un clima distinto.
Y sí, la,
¿no?,
facultad de arquitectura se inició en Tucumán en la década del 40.
Sí.
En la década del 40, uno de los grandes egresados que tenemos de la facultad es Peli, uh-huh, ¿no? Que se ha destacado a nivel mundial.
Sí.
Él es más o menos 10 años mayor que yo.
Uh-huh, uh-huh.
O sea, cuando yo ingresé a la facultad, él había egresado hace muy poco.
Uh-huh.
Pero tenía mucho contacto con la facultad, volvía,
claro,
se había ido a Estados Unidos, volvía.
Mujer era inglesa, creo.
Sí,
sí, sí,
sí.
Bueno,
y nos daba charlas en la facultad, uh-huh, Peli, ¿no? Así que, y bueno, y yo me recibí en el año 69, que fue el último año que la facultad ocupó el edificio en el Parque 9 de Julio.
Ajá.
A partir del año siguiente, del año 70, la facultad ya tuvo su nuevo edificio en la Quinta Agronómica, que se llama, que es un centro universitario.
Vos sabés que tuve oportunidad de ver las fotos de la facultad, porque estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Tucumán, ajá, en la facultad, y mostraron fotos de los cimientos de ese edificio, de la Quinta Agronómica, fotos también de donde ustedes antes cruzaban,
claro,
y era muy emocionante porque nunca me imaginé ver eso, y cuando ponían el techo, la,
claro,
bóveda,
claro,
también,
claro,
que estaban armando, todo, qué,
sí,
época increíble,
sí,
¿no? Y tuviste oportunidad de ir a ver la obra, seguramente.
Sí, hemos,
¿no?,
seguido la obra desde distintas cátedras, que era la,
claro,
parte de obra,
claro,
íbamos a verla. Sí.
Qué interesante, ¿no?
Y donde nosotros desarrollamos toda nuestra carrera, era un edificio de la época de Perón, era un, uh-huh, edificio destinado para asilo de ancianos,
claro,
que nunca se ocupó como asilo de ancianos,
sí,
y lo ocupó la universidad con la Facultad de Filosofía y Letras.
Que sigue funcionando ahí la
facultad.
Ahí
sigue,
sí,
estaba odontología, uh-huh, y arquitectura.
Que sería como en Catamarca, como el hogar de los chicos.
Exactamente, más o menos un hogar-escuela.
Un hogar-escuela, que en La Rioja,
claro,
que nos escuchan en La Rioja, Carlos, sería lo que es el CAPE, digamos, para ellos, ¿no? Así,
exacto,
eran
ahí se han instalado, sí,
sí.
Y ese edificio, bueno, se lo adecuó, te imaginas que éramos pocos, ingresaban por año 30 estudiantes.
Encantadísimo.
Claro.
Ingresaban 30 estudiantes.
Uh-huh. ¿Había así un ingreso?
Había examen de ingreso, uh-huh, sí,
sí,
sí, había un examen de ingreso. Pero ingresaban aproximadamente 30 estudiantes por año.
Ajá.
Claro, había una relación muy personalizada, por ende.
Y sí, los profesores, no había la multiplicidad de cátedras que hay ahora. Uh-huh. Había un solo profesor por materia, que tenía un contacto directo con todos los estudiantes, ¿no?
Claro, inclusive, Chimi nos llegó a contar que la iban a ver a la casa, los mismos profesores, iban a ver sobre los trabajos que estaba haciendo, como sí, para las consultas.
Sí, es no, a mí eso no, nunca me ocurrió que pueda ir a mi casa a ver, ¿no?
A mí pues, sí me pasó, yo no estudiaba y nos iba a ver la Chula Saad, bueno, ya
Chula
murió,
que ya murió.
Sí, nos visitaba. Decía dónde estábamos, y porque nos juntábamos siempre un grupo a dibujar.
Claro.
Y ella llegaba, sí, llegaba de noche y nos visitaba.
No, lo que pasa es que el ritmo de la facultad cambió y la forma de trabajo cambió. Claro. Nosotros en la época que yo estudiaba hacíamos todo en la facultad, no dibujábamos.
Claro.
No hacíamos el trabajo, en la estábamos casa. Todo
hoy,
el día.
Hoy los chicos van con su nota,
claro,
nada más. Van y proyectan el cañón.
No, nosotros
cambió totalmente.
Estábamos todo el día en la facultad, la mañana todas las materias teóricas, la tarde taller.
Sí.
Y todas cada uno teníamos un armario donde dejábamos todos los elementos de dibujo y no necesitábamos llevar a la casa nada. Así que yo, en mi casa donde vivía, no tenía absolutamente nada, todo lo tenía en la facultad.
Y qué curioso, mira, mis alumnos de la Escuela de Arquitectura están escuchando en este momento, te están escuchando, y ellos qué dirán, porque todo lo hace, nosotros el taller, prácticamente el 75% del trabajo lo hacemos a través de internet, a través del Facebook.
Claro. ¿No? Y sí, bueno, las modalidades.
Solo van y cuelgan, claro.
Las modalidades cambiaron
todo,
totalmente.
¿No?
Y bueno, yo cuando ingresé en la facultad, yo me salvé por un año de trabajar con el tiralínea. Hasta el año anterior se había trabajado con tiralínea.
Sí.
Y de ahí empezó la gran evolución. Hasta llegar a las lapiceras Rotring, ¿no es cierto? Que bueno, que ahora ya quedaron en la historia.
Sí.
Pero hasta llegar a las lapiceras Rotring pasaron como 3 o 4 años.
Sí.
Había distintos otro tipo de lapiceras de dibujo que eran bastante malas, ¿no? Hasta que se perfeccionó el sistema y realmente... Hasta que, bueno, apareció la computadora y bueno, cambió todo.
Está bien. Dimas, pregunta, aprovechá.
Sí, yo le quería preguntar, me quedé pensando en lo del tema político, más que nada, porque bueno, ya que se dieron estos sucesos durante sus estudios, ¿cómo eran ustedes, si es que puede llegar a hacer una comparación, cómo eran ustedes, qué clase de compromiso tenían con lo político, con lo que estaba sucediendo afuera en la facultad? ¿Y cómo lo ve ahora comparado con los chicos que van a estudiar hoy por hoy a la universidad, ¿no?
Sí, y bueno, como siempre hubo centros de estudiantes.
Sí.
Había dos centros. Uh-huh. Fundamentalmente en la época que yo estudié estaba el humanismo y el centro de estudiantes de arquitectura, que cada uno desarrollaba su actividad, pero no era una actividad muy, pública, ni muy con muchas expresiones externas. Bien era interna dentro de la facultad, las actividades de discusión o la parte de un beneficio para los estudiantes. Había un bar de uno de los centros, había venta de todos los materiales para el trabajo de la
dibujo,
facultad, para dibujo. Había, bueno, comedores estudiantiles que eran también manejados por los centros.
Sí.
O sea que la manifestación se dio también un poco más adelante, ya en los años, en la década siguiente, ¿no? En la década del 70.
Seguro.
Está bien. En el 70 ya fue una manifestación más externa de toda la
estudiante. Ahí estaba más politizada la facultad.
Había más compromiso también.
Sí.
Claro. ¿Y cómo hacías vos? ¿Venías cada qué tiempo a Catamarca?
Casi una o dos veces al año, porque prácticamente en esa época había una sola empresa de ómnibus que hacía el viaje a Tucumán.
Claro.
El camino era horrible,
por la cuesta
terrible,
vieja,
la cuesta. Sí. Y claro, después la parte ya entrando a Tucumán era todo de tierra, con la lluvia en la zona sur de Tucumán es terrible, así
fantástico.
Que era muy... El viaje era lamentable realmente, y demoraba 6 horas, ahora demora 3, ¿no?
Claro.
Así que, sí, no, y muy poco comunicación, porque tampoco había los medios del teléfono para comunicarse. Claro, uno iba a pedir, tenías que pedir la comunicación, esperar líneas condicionales, y qué sea. O sea que la mayor comunicación a veces era por telegrama. El correo cumplía un mejor.
Era el mail de
cuando
antes,
yo digamos. Me recibí, por ejemplo, que yo no le había avisado a mis padres que ya me recibí.
Ah, ¿no?
Así que no fueron, no estuvieron en la recibida.
Pero sí en la colación, quizás.
Sí, no, después sí. Le mandé un telegrama. Les avisé por telegrama. Y en el año 65 yo había cumplido 25 años. En el año 69.
Claro.
Había cumplido 25 años justo en junio y en octubre me recibí.
O sea que hiciste la carrera bien, digamos.
Sí, normal.
Normal, sí. ¿Habías hecho el servicio militar antes?
No,
hice. ¿Vos no lo hiciste?
No lo hice. Me salvé el servicio a número bajo.
Ah, ¿sí? Está bien.
Sí.
Y bueno, y de ahí decidís venir a Catamarca a ejercer.
Claro, como catamarqueño, bueno, volví acá y empecé a trabajar. En el año 70 hice mi primera obra. Y da la casualidad que este año, en el 2010, o sea, 40 años después, estoy haciendo un trabajo de adecuación a la nueva realidad de esa familia que yo le proyecté la casa en el año 1970.
El primer proyecto.
El primer proyecto, así completo, ¿no? Porque había hecho remodelaciones, ampliaciones.
Sí.
Pero un proyecto completo, así que tengo este año la satisfacción de poder verla de nuevo a la obra, ver cómo está y modificarla.
Está bien. Y bueno, vos como arquitecto recorres la ciudad y has ejercido, como vos decís, ya hace 40 años, ejercés tu profesión. ¿En qué ha cambiado la ciudad de Catamarca? Vista con ojos de arquitecto, ¿no?
Y bueno, la ciudad de Catamarca, lo fundamental es la expansión que tuvo, ¿no? A partir del año... Porque los primeros barrios, si uno ve una fotografía aérea de Catamarca, hasta el año 60, de las avenidas Virgen del Valle hacia el oeste, prácticamente no había construcciones.
Claro.
Había muy pocas construcciones. En el año, después del año 60 se hizo las 250 viviendas. O sea, cuando yo estaba estudiando en la facultad. Y empezó la expansión hacia el oeste. En el año 80, por ejemplo, 80 y algo, que yo intervine, se hizo el barrio del Círculo Médico.
¿Es el proyecto tuyo?
No, yo hice el control de la obra. Me contrató el Círculo Médico para que yo haga el control de la obra. Porque el proyecto era una propuesta de empresas constructoras que tenían que proponer el terreno y proyecto. Entonces hice una selección de la ubicación, el terreno y los proyectos que presentaba. Y se eligió ese por la
localidad. Y eso estaba como alejado de la ciudad.
Y sí, prácticamente estaba muy fuera de de lo que era la ciudad.
Claro.
Incluso, sirvió ese barrio como, digamos, un foco de atracción para construir hacia el oeste, ¿no? A partir de eso, igual que en la avenida Galíndez, en la Galíndez había una sola construcción, en toda la avenida.
Claro. ¿Una sola vivienda, Brasil?
Una sola vivienda, que fue también un pionero.
Sí.
Que la hizo un médico. Ajá. Ese proyecto creo que es de Varela de Ayalasta.
Ajá.
Creo.
Sí.
Que la hizo un médico y está en la intersección de Galíndez y vendría a ser Niva y Castillo. Ajá. Creo que es donde están los semáforos.
Sí.
En esa esquina.
O quizá en la cuadra que sigue.
¿Eh? No, justo en la esquina donde están los semáforos.
Donde
empieza la 920.
Claro, sí.
Esa casa se la hizo, debe ser del año...
Porque estamos aquí con un invitado que viene enseguida,
del
el
año,
doctor Manzi, que vive
no
por
sé,
ahí.
No sé, 60 y algo, y 70 diciendo, debe ser esa casa,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y fue una casa que se hizo totalmente fuera, y donde no había otras construcciones.
Claro.
Entonces, después, toda la parte intermedia se fue llenando a partir de esa de ese pionero, ¿no? De esa zona.
Sí, mucha gente joven, alumnos de la escuela estarán escuchando y saben, por supuesto, no conocen las calles, los nombres, pero lo que queda es este tema del concepto que estás dando, o sea, cómo la ciudad ha crecido en forma desmesurada, ¿no? Y sin un orden, digamos, sin un plan, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo lamentable, ¿no? No tener un plan.
Se desparramó todo.
Un plan que regule las actividades, la forma de crecimiento. Claro. Y bueno, y la parte fundamentalmente la parte circulación de la ciudad, ¿no?
Claro.
Ya en una charla anterior que tuvimos, te manifesté mi preocupación porque era, como yo veía, que era uno de los principales problemas que presentaba la ciudad, era resolver toda la parte de circulación.
Claro, claro.
Sobre todo acá en el casco céntrico. Es muy... Y además es lamentable, en los últimos días hemos visto que se han expresado por medio del diario de su incapacidad, reconocido su incapacidad para resolver los problemas por parte de la municipalidad.
Del
Consejo Deliberante.
Claro.
Que no tienen los conocimientos necesarios.
En una panadería, cuento algo doméstico, estaba en una panadería esperando el turno para que me atiendan y veía los autos que pasaban en una esquina. No hay ninguna consideración del automovilista.
Nada.
Pero ¿saben qué pasa? No existe ni siquiera
consideración con respecto al peatón.
No hay ni siquiera una línea blanca pintada para que el auto se detenga. El otro día nos escuchábamos al arquitecto Nano Vaca, que hablaba de Roma, de lo caótico que es el tránsito en la ciudad, de la contaminación, la polución que hay. Sin embargo, el automóvil se detiene sí o sí en la senda peatonal. Puede haber un caos terrible, pero el automovilista, las penas son terribles si el tipo llega a cruzar la senda peatonal cuando está cruzando un peatón. Yo le dije muchas veces al intendente de la ciudad, que le digo, ¿por qué no haces que pinten una línea blanca en la boca calle? Nada más.
Donde hay sendas peatonales incluso no se respetan.
Pero en 8 años no se puede. ¿Cuántas líneas se pueden pintar por día, digamos?
Una cada mes, ponele.
Son 12.
Sí, lamentablemente,
en ese tema,
en los últimos años no se avanzó absolutamente nada. Se ha retrocedido. Se ha retrocedido cuando es un tema que es tan importante para la ciudad y que realmente se podría avanzar mucho, porque sin mayores costos, ir probando, ir viendo, experimentando cuáles son, porque es muy simple. No puede ser que en la misma calle circulen, esté destinada a circulación de autos, indiscriminada, autos, de ómnibus, de moto, de bicicleta, ahora han aparecido los cuatriciclos que también circulan por las mismas arterias, que son arterias angostas y que insuficientes, que son de la época de que se fundó la ciudad, y no se toma ninguna medida de priorizar, o sea, ¿cuáles son las actividades o los vehículos que se deben priorizar para que circulen por nuestras calles? ¿O no debe circular ninguno? Determinar una prioridad y una jerarquización de vías de...
Las paradas de ómnibus, por ejemplo, siguen en Esquiú, deteriorándose totalmente la iglesia de San Francisco, por ejemplo, pero 8 años, o sea, pasan y pasan rápido.
Darle prioridad, decidir a quién si se van a priorizar lo que son los transportes públicos.
Es la incapacidad, es la desidia de los funcionarios de planeamiento.
Y sí, lamentablemente en el casco céntrico de la ciudad no se ha visto ningún adelanto en este sentido, ¿no?
Bueno, Carlos, mira, pasó volando el tiempo, pero has tocado temas de la ciudad que son importantes, porque hoy en día los chicos piensan que La arquitectura es el objeto en sí mismo, ¿viste? Como un plato volador que aterriza en un lugar, pero sin embargo...
O que se para adentro, que la arquitectura es más lo que pasa dentro de la casa o del edificio.
Claro, pero en realidad la arquitectura es el entorno también, es el objeto y su entorno, sí, eso no, es la arquitectura, sí, ¿no? Supuesto. Pero bueno, como las revistas de moda y toda esta historia, bueno, se instala una imagen, ¿no?
Que... César Pelli, casualmente, lo primero que hace antes de proyectar algo es visitar el lugar, claro, ver las construcciones que hay,
sí.
Y tratar de no imponerse a esa arquitectura ya existente, sino conciliar con esa arquitectura, ¿no?
No quisiera irme sin que, por eso te reiteraba que está bueno que Dimas haya sugerido que vengas. Nosotros, yo le contaba que te habíamos tenido en el programa, pero está bueno porque es bueno escuchar la experiencia para que los chicos sigan con su formación continua. Y por lo tanto te pediría que dijeras un comentario a los alumnos que están escuchando en este momento de las escuelas de arquitectura, ¿qué consejo le darías y para cerrar esta entrevista?
Sí, bueno, fundamentalmente la capacitación, que traten de capacitarse, además con todos los recursos que ahora brinda la tecnología para nuestra profesión, y una vez recibido... es fundamental la experiencia que puedan hacer con algunos estudios de arquitectos ya constituidos y trabajando ya con una cierta cantidad de años. Y después, una vez que están en la realización, en proyecto y realización de obras, bueno, ser lo más honesto posible, realizar las obras con total... capacidad técnica y tratar de mantenerse actualizado con respecto a todo el adelanto que en este tiempo la arquitectura, por toda la parte de tecnología y nuevos materiales que aparecen, nos exige una permanente actualización.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí.
No, te agradezco a vos, Basilio.
No, por favor. No, gracias. Estuvo con nosotros el arquitecto Carlos Lobo Herrera.
A vos, ciudad.com.